Conversamos con Juan Lozano, Juan Esteban Lewin, Juan Roberto Vargas, Alejandro Santos, Diana Giraldo, Nicolás Pareja y Felipe Morales. Juan Esteban, ¿qué reflejan los resultados de ayer?
Pues yo creo que Juan y Diana ya dieron como los puntos básicos, centrales. Yo, más que volver a reiterar lo que dijeron ellos, como que haría algunas apreciaciones sobre eso, que en general estoy de acuerdo. Yo siento que este voto urbano libre contra las maquinarias es un voto que no es enteramente novedoso, pero que por primera vez vemos en estas dimensiones. Es decir, si uno recuerda que Bogotá desde el 95 ha elegido a Mocus, Peñalosa, Petro, Lucho Garzón, bueno, etcétera, que Cartagena no eligió a Judith Pinedo, a Campo Liasterán, y ahora William Dow. Si uno recuerda que Medellín pues eligió a Federico Gutiérrez, a Alonso Salazar, bueno, y así sucesivamente, Rodolfo Hernández en Bucaramanga hace 4 años y demás. Esto no es enteramente novedoso, lo que pasa es que no lo hemos visto en tantas ciudades al tiempo. Entonces es un voto que yo siento que tiene ya una tradición y una trayectoria que arranca por Bogotá hace 20 y tantos años, pero que va creciendo, que es muy llamativo, pero a la vez creo que es un voto de alguna manera, yo lo llamaría, digamos, inmaduro. ¿A qué me refiero con voto inmaduro? A que es un voto que claramente es rebelde a la clase política tradicional, a lo que le digan los partidos, las estructuras políticas para la alcaldía. Pero uno va a ver a consejo y no llega a las mismas dimensiones. Hay unos porcentajes importantes de voto en blanco, varía en la ciudad, pero en muchos de ellos fue el segundo o algo así más votado después de alguna lista. Y cuando esos mismos electores votan por gobernación, cosa que ocurre en todas menos Bogotá, ahí sí ganan políticos, como decíamos desde antes.
¿Vale la pena analizar si el consejo es un problema de pedagogía o de qué?
Sí, yo creo que sí, voy para allá, y solo para cerrar. Algo muy similar pasa a Asamblea, y con los ediles de la JAL pues pasa lo más fuerte, a pesar de que es el político más cercano, el representante más cercano a las personas, el que le puede ayudar a uno a arreglar los problemas de convivencia en el barrio, esos que están ahí todo el día, y que debería ser el intermediario de uno y el representante ante el alcalde local para los problemas de policía, de convivencia y demás, pues ahí la gente es que ni siquiera vota. Es una cosa realmente impresionante. Y lo otro que vemos claramente, y lo vimos un poco, por lo menos en la silla vacía, con nuestro cubrimiento en vivo de las elecciones, es que las maquinarias se mueven definitivamente muy fuerte, es al consejo. Pero las mismas maquinarias son conscientes de que les hace trampa a las personas, trampa entre comillas, y terminan votando por quien quieran para alcalde. Pero como no hay pedagogía suficiente para consejo, al consejo yo sí vendo el voto porque no sé por quién más y no me importa, para alcalde no es tan fácil y hago trampa. Y eso lo vimos claro.
Alejandro Santos.
Sí, Diana.
Sí, Alejandro.
Yo sí creo que... Sí. Sí, no, yo creo que, pues, digamos, estas elecciones nos dejan como muchos mensajes a los colombianos, y uno que me parece importante y refrescante es que pues se da un paso importante de los ciudadanos para superar una polarización política que nos tenía como anclados y algo desesperados, el tema de esa dicotomía, digamos, entre Uribe, Petro, Santos, etcétera. Y yo creo que es un mensaje, digamos, renovador para superar esa polarización. Lo segundo, pues más allá de la fortaleza que ha tenido el Partido Verde y un poco ese giro al centro-izquierda, creo que, y todos pues lo han dicho y tengo que reiterarlo, pues ese voto urbano que estaba diciendo Lewin sobre el tema de un rechazo a esas costumbres políticas, a esas maquinarias. Y yo le añadiría que es un reflejo también de un país que ha crecido, de un país que se ha desarrollado en las ciudades, ya no solo las grandes ciudades, como se decía que Bogotá con el fenómeno Mocus y Peñalosa en los 90, sino que este fenómeno está empezando a llegar a las ciudades intermedias, ciudades donde ya hay una clase media mucho más fuerte, una clase mucho más educada, y en ese sentido un voto más informado que se está manifestando. Eso yo creo que es un síntoma, esa fortaleza de la democracia por el vía de un voto más libre y mejor informado, es un reflejo de un país que está, digamos, donde las ciudades intermedias no son las que eran hace 20 años. Lo tercero que mencionaría es que, pues claramente con el estruendoso colapso de los partidos, donde ya tienen que hacer unos coavales absolutamente absurdos y sin ningún tipo de norte ideológico, nos hemos dado cuenta que pues lo que está cohesionando es pues figuras, ¿no? Figuras importantes que tengan causas que interpreten a la gente. Yo creo que Claudia López, con la causa de la corrupción, el caso del agua en Santander, y en ese sentido hay unas nuevas figuras que generan una confianza, una credibilidad y que son importantes, digamos, donde se está cohesionando la política cada vez más a través de esas figuras. Y lo último que mencionaría es que de todas maneras, si bien, digamos, hay esta nueva renovación, yo creo que los liderazgos fuertes con gestiones exitosas, independientemente de aquella maquinarias, son los grandes, digamos, poderes políticos regionales que han demostrado que se mantienen. El caso de Dilian en el Valle, pues la votación es impresionante de la sucesora de Dilian.
Clara Luz Roldán.
El caso de, sí, digamos, es increíble Clara Luz, el caso de los Char con Pumarejo, el caso de Bolívar, de sucesor de Dumet, el caso de
caso Vicente Blel,
con Dinamarca, sí. No, digamos, sobre todo de gestiones que han tenido un liderazgo y que realmente también sean reconocidas. Yo creo que aquí las maquinarias, hay unas maquinarias que no hacen nada de Italia, y hay, yo creo que unas maquinarias donde se combinan con una gestión que la gente reconoce, ¿no? Reconoce que es una gestión que, y un liderazgo que la gente valora, y yo creo que la gestión...
Nos salvamos de Acuña en Sucre, ¿no? Que fue un...
Yo lo que estoy diciendo es
de acuerdo.
El poder que tienen hoy en día los gobernantes que hacen gestiones, digamos, que la gente reconoce, y eso se vuelve un poder político muy importante.
Sí.
Entonces, las gestiones malas, digamos, la gente la está castigando.
Las buenas, sí.
Y se vuelven unos poderes pues, muy fuertes. Pues yo creo que el mayor poder de eso es los Char en el Atlántico. Es decir, es unas gestiones que son reconocidas y que ya hay, digamos, en Barranquilla ya van para pues, van para 16 años en una continuidad. Sí. Y pues ese es el caso, digamos, o lo que está pasando con Dillian en el Valle, sí. O lo que, digamos, yo creo que ese liderazgo se estaba convirtiendo en un poder regional muy importante.
Ya vuelvo con usted, Juan Roberto, desde lo nacional.
Diana, pues mire, escuchando a todos los colegas, pues varias cosas que yo creo que son esperanzadoras, pero que también nos debe poner a pensar. Juan Esteban hablaba del tema del voto en blanco. Yo, hombre, sabe que yo lo destaco mucho frente a esas maquinarias, por ejemplo, que ganaron en Bolívar, en Valle, que mencionaba también Alejandro, en Cundinamarca, esa maquinaria, esa aplanadora.
Quedó de segundo Cundinamarca en blanco,
claro,
¿no?
Es que, mire, en Bolívar, Valle y Cundinamarca, el voto en blanco... logró puntajes muy altos, logró votaciones muy altas. Sacar 1,000,000 de votos para alcaldías en todo el país, Diana, el voto en blanco, eso ya es, la palabra yo creo que es un cimbronazo para esa política tradicional, que la gente poco a poco se va despertando, y yo quisiera ya meterlo en debate, pues, para aportar y no llover sobre mojado lo que han dicho mis colegas, sobre lo que en los medios nos encontramos en esta campaña electoral, y es un país ansioso de conocer quiénes lo van a gobernar. Claro, si usted se mete a lo profundo de lo rural, pues encuentra eso que ustedes dicen, esa maquinaria odiosa, absolutamente aceitada, que muta, que se mete por cualquier rendija para lograr su cometido, que es poner a sus títeres o a las personas que ellos quieren que manejen sus intereses de contratos o de presupuestos regionales. Pero por ejemplo, yo sí es que personalmente, Diana y colegas, yo estoy profundamente emocionado, pero ya me entró como un sustico con el tema de Cartagena.
Que para eso emocionado. Tenemos a Nicolás Pareja acá, que queremos es que, mire, entrar en ese punto. Sí.
Lo de Cartagena es un tema, mire, hasta hace una semana este señor García Tirado estaba respaldado por todos los clanes cuestionados de la ciudad. Hicimos un debate allá, nos metimos, vimos la gente diciendo, mire, por Dios, aquí tiene que cambiar algo. Pero yo lo veía hoy en la emisión nuestra aquí de Noticias Caracol a este señor Dau, y la impresión que le queda a uno, pues Dios quiera que uno esté equivocado, es que este pobre señor está en una encartada. Es decir, que uno no sabe, claro, respondió él, simbolizó...
Claro, porque lo escuchamos decir malandrines a todos los corruptos durante toda la campaña, pero no sabemos de qué manera va a aproximarse a las soluciones de Cartagena.
Como Cartagena.
Yo creo que Nicolás Pareja, director del Universal...
Ustedes lo saben más. Pero digo, para redondear la idea, Diana, yo creo que la política sí cambió, los partidos se tienen que sentir advertidos, y yo creo que también destacó mucho el voto de la gente joven, no solamente en Bogotá, en Medellín, bueno, otras ciudades, en regiones de Colombia donde habitualmente la maquinaria pesa, el voto joven también pesó.
Sí, pues la verdad es que por lo menos lo que tiene que ver con Bogotá fue incluso registrado por toda la prensa mundial. O sea, tenemos desde los medios, desde Le Figaro hasta Washington Post y todos los medios que realmente registraron el triunfo de Claudia López, con lo que por lo menos mostramos desde Colombia un cambio en esa manera de elegir. Nicolás, cuéntenos cómo entender el voto de William Dow en Cartagena.
Bueno, aquí, saludos nuevamente a todos, aquí fue una sorpresa muy grande. Hace unas 3 semanas, 4 semanas, yo venía subiendo en las encuestas de una manera acelerada, al punto que algunos cartageneros manifestaron que era muy probable que él quedara alcalde. Sí, se mantenía esa tendencia en las encuestas. Sorpresivamente, las encuestas de pronto no volvieron a anunciarlo a él con ese crecimiento. Se paralizaron las encuestas. Y pues dijimos entonces, bueno, no siguió subiendo con la prisa con que iba, ya no va a llegar. Ahí hay que averiguar qué pasó con la encuesta, ese sería lo primero. Lo segundo es que en Cartagena sentimos una cosa como una línea, y quisiera plantearlo a la mesa, para que lo anunciemos ya a nivel nacional, si se da también. Uh-huh. Una línea muy similar a lo que está ocurriendo en el mundo, y que lo más cercano que tenemos ahora es Chile, esa rabia. De repente que surge de la clase media, de los jóvenes, inesperada, la sentimos aquí, con un candidato antisistema, muy el estilo de Trump y con Bolsonaro, esta gente que habla fuerte, que ofende, que dice, que se muestra de una manera rebelde, diferente. Eso es lo que parece que hemos escogido en la ciudad, ¿entiendes? La esperanza que tenemos nosotros es que muy pronto deje el perfil de candidato y se ponga el de estadista para que la ciudad salga adelante. Pero creemos que aquí en Cartagena nos vamos a evitar, o el país con estas elecciones, con los resultados de estas elecciones, pudiéramos estar en una situación en que podemos evitar que se presenten marchas violentas como la que ha ocurrido en Chile, porque esta elección es como un catalizador de esa rabia, y puede darle una tranquilidad al país en los próximos meses, que si los gobernantes lo hacen bien, de pronto lleguemos a ver esas explosiones de rebeldía ciudadana, claro, como la estamos viendo.
Por, o sea, el catalizador país de la rabia esa elección, y sin embargo, digamos, la preocupación es de ahí en adelante cómo va a gobernar. ¿Qué han dicho los empresarios de la ciudad y qué han dicho, digamos, los políticos también, hablemos de los decentes, que pudieran conformar un gobierno? Hoy decía William Dow, entiendo, que iba a contratar headhunters para poder llenar las secretarías que le corresponderían para gobernar la ciudad.
Sí, eso dio un margen de tranquilidad. Hoy la ciudad amaneció muy preocupada, la ciudad, todo gremial, amaneció muy preocupada por encontrarse con un candidato que puede durar varios meses como candidato, que no se dé cuenta que es tiempo de gobernar. Hoy ese mensaje de dio parte de tranquilidad, quiere decir que abre el abanico a hacerse acompañar de personas técnicas y experimentadas que lo ayuden a asentarse en el poder y a reformar su plan de desarrollo para presentar un plan de gobierno cuando corresponda, que interprete la realidad de la ciudad y que lo ponga en línea de lo que la ciudad necesita.
Cuéntenos, Felipe Morales del Colombiano, cómo entender el triunfo, ahí sí, sorpresivo de Quintero, digamos, sí venía creciendo una campaña impresionante de buena, pero nadie se esperaba realmente que la lograra, ¿no?
Diana, buenas noches para ustedes, los panelistas y la audiencia. Sí, realmente el triunfo de Quintero es una sorpresa, sin embargo el voto de opinión en Medellín no es una sorpresa. Sino
lo que decía Juan Esteban, atrás. Sí, Federico también.
Claro, fue, exacto, sí. Lo que decía Juan Esteban. En 2004 llegó Sergio Fajardo, después de él vino Alonso Salazar, después vino Aníbal Gaviria, que puede ser tal vez un voto que tiene un componente más grande de maquinaria, pero en ese momento con Luis Pérez, entonces ganó, claro, como voto de opinión. Después vino Federico Gutiérrez y en este momento tenemos a Daniel Quintero. Lo particular con Daniel Quintero es que los que nombré en el pasado tienen un trabajo en esta región, tienen un trabajo en Medellín. Daniel Quintero no, Daniel Quintero viene más de trabajar desde lo nacional, en el gobierno Santos. No lo veo yo como lo querían vender el candidato de Gustavo Petro. Petro tenía su candidato acá, que era Jairo Rán. Sin embargo, Daniel Quintero es una figura que llegó y pues hizo una campaña, marcó muy duro y desplazó a los candidatos que bien pudieron haber tenido ese sector denominado independiente o de voto de opinión, que son Juan David Valderrama y tal vez Beatriz Raves. Esa es la gran sorpresa de Daniel Quintero. Que haya ganado el voto de opinión no es sorpresivo acá en Medellín. Me parece que también podríamos destacar que en este caso ganó una figura con luz propia, que pasó también en diferentes ciudades. Si uno revisa el caso de Medellín, perdieron los dos candidatos de Fajardo, los dos candidatos de Álvaro Uribe Vélez, el candidato de Federico Gutiérrez y los dos candidatos de Gustavo Petro. Entonces, el tema del endoso de los votos acá fue nulo. Daniel Quintero, uno no puede ser tampoco tan inocente para plantear que él no tiene ningún respaldo político detrás. Incluso se habla del Partido Liberal, del expresidente César Gaviria, pero no hay un endoso de votos. Y otro factor que me parece importante de esta jornada electoral es que pareciera que el país estuviera curando las heridas del plebiscito. ¿A qué me refiero con las heridas del plebiscito?
Que un poco lo mencionaba antes, Alejandro, ahorita, que es que la polarización sí bajó.
Sí,
bastante. Si usted ve, Diana, en algunas ciudades, por ejemplo, Bogotá y Medellín, claro, ganó el voto de opinión, ganaron los candidatos independientes, pero no ganó Holman Morche.
Sí.
Ni ganó Miguel Uribe. Tampoco acá ganó el candidato de Gustavo Petro, ni ganó Alfredo Ramos. Ganó una tendencia independiente, sí, pero sí, más de centro, centro-izquierda si se quiere.
Sí.
Entonces vemos que ninguno de los puntos radicales fueron los que ganaron esta elección.
Les propongo a todos tres puntos para el resto del debate. Hablemos de lo que pasa con las encuestas, los resultados para el partido de gobierno y de qué manera va a interactuar el presidente con los mandatarios locales, si eso puede incidir, digamos, en gobernabilidad. Los partidos, cómo quedan, digamos, y de cara a las presidenciales del 2022, si les parece.
Arrancamos con encuestas, Diana. Les fue, como decía mi abuelita, como a los perros en misa. La reglamentación en materia de encuestas en Colombia hay que cambiarla, le está haciendo daño a la democracia. Yo creo que esa norma que permite publicar encuestas cuando faltan menos de 48 horas para las elecciones es dañina, altera el proceso democrático, afecta la intención de los votantes, por una parte. Por otra parte, yo creo que habría que revisar las exigencias del Consejo Nacional Electoral para acreditar casas encuestadoras en el país. Creo que por otra parte hay que revisar el modelo financiero de las encuestadoras. Algo está pasando en la técnica de recolección de los datos que impide captar la verdadera voluntad de los votantes.
Claro, porque uno podría decir que el ciudadano no está dispuesto a decir, porque además vota con emocionalidad o muchas veces quiere guardárselo, o realmente sabe, o no sabe, o realmente es que no están encuestando, ¿o qué?
O que el diseño de las muestras requiere, pues como ha pasado cambios en algunos países, como en Estados Unidos, unos cambios metodológicos y unos cambios también en la toma de las respuestas de los ciudadanos. Pero aquí hay una gran reflexión. El régimen de encuestas en Colombia hay que modificarlo. Hoy las encuestas no le ayudan a la democracia, deterioran la democracia colombiana tal como están reglamentadas.
Diana.
Sí, desde Cartagena. ¿Cierto?
No, Juan Roberto, Bogotá.
Ah, Juan Roberto.
No, Juan Roberto. Yo quería agregar a lo que decía Juan una cosa muy, muy importante, creo yo, que es el tema de que él menciona, que es el de reglamentar el rigor con el que se hacen las encuestas. Es decir, no puede ser posible que para medir la intención de voto de una ciudad como Bogotá se tenga una muestra de 350 personas. Es decir,
¿a eso se refieren ustedes dos, Juan y tú, cuando dicen claro, la reglamentación sería en eso? Digamos, si una encuesta no tiene más de 1,000 encuestados, pues no debería hacerse. O sea, ¿cambiar qué? O sea, ¿hacia dónde iría la reglamentación?
Yo creo que en ese tema, en el del rigor de la muestra, en el de la frecuencia, porque quedó demostrado que incluso pues fueron más útiles los debates por muchos y por engorrosos y por de todo, resultaron ser mucho más útiles que las mismas encuestas. Se presta para malas interpretaciones, se presta para que incluso haya un uso político de esos resultados y que digan que se está favoreciendo a uno u otro candidato, y no porque haya mala fe, sino porque las muestras muestras no son. Entonces yo pienso que por el lado de las muestras es que puede haber algo. Y también estoy de acuerdo con Juan con el tema de la veda. Tiene que haber una veda mucho más estricta
para como la presidencial. Podría ser.
Claro, porque sí. es que no le pueden decir a uno que es que la ¿cómo es que le dijeron a uno? La intención cambió en los últimos dos días. Claro que cambió.
Bueno, ni qué decir en Bucaramanga, Diana, donde tuvimos candidatos que subieron 30 puntos el último día.
Iba para precisamente a mencionar eso. Yo creo que la pifia más grande de este de las encuestas es lo que le pasó a Invamer, porque puso en sus dos mediciones a Ariel García ganando las encuestas, inclusive por encima de un 30%, y no tuvo el 3.71%. En el momento cuando se publicaron esas encuestas, nosotros en la ciudad lo mencionábamos, que no había ninguna manera de que el resultado estuviera siquiera cercano a la realidad que se estaba viviendo en la ciudad. Y ahí, como dice Juan Roberto, uno nos explica qué se está pasando, qué está pasando, si es la muestra, dónde se está recogiendo la muestra, cómo se está haciendo, porque pues en este caso parecería que fue en una reunión familiar de Ariel García, porque no había ninguna manera de que fuera el ganador. Era un candidato que dentro de la misma ciudad era absolutamente desconocido o mayoritariamente desconocido, y en las dos mediciones de Invamer apareció ganando. Entonces, creo que si hay una gravísima falencia con el tema de las encuestas en Bucaramanga, después de la renuncia de Rodolfo Hernández, sí era previsible que el candidato iba a ser el de Salta del 8% que tenía las primeras mediciones a más del 30%. Pero definitivamente en el caso de Santander y en el caso de Bucaramanga, las encuestas estuvieron absolutamente erradas y lejanas. Yo sí creo que al tema de las encuestas hay que ponerlo en cintura, como dice, porque además no son muy claras también, obviamente.
Hola, Diana, yo sí la quiero aprovechar para hacer Alejandro, deme un minuto para preguntarle a Diana Giraldo un tema, y es que a mí sí me, digamos que se ha hablado de que Roberto Hernández y Cárdenas, el que lo reemplaza, es un voto de opinión, pero yo me pregunto hasta qué punto eso es un voto de opinión o ese es un voto de validación de comportamientos que deberían ser rechazados.
El caso de Bucaramanga es un caso, yo creo que caso de estudio de sociología, porque mientras toda la institucionalidad rechaza lo que pasó con Rodolfo Hernández, un candidato, un alcalde que pues violó en el sentido de que pasó por encima de toda la institucionalidad, el respeto por los demás, etcétera, y toda la historia que los colombianos conocen, mientras esto pasa en materia institucional, en materia de opinión pública, crece y crece y crece la admiración por Rodolfo Hernández. Yo creo que más allá del estilo de Rodolfo, porque Juan Carlos Cárdenas, que es hoy el candidato, tiene un estilo absolutamente contrario a Rodolfo. Él es una persona tranquila, es un gerente, es una persona que dista totalmente de las maneras de Rodolfo. Lo que sí refleja es un cansancio absoluto con la clase política santandereana.
Sí, Alejandro, sí. Perdón.
Sí, yo quería solo pues comentar frente al tema de Rodolfo que esa sorpresa digamos de lo que ha sucedido pues es lo mismo que sucedió en Estados Unidos con Donald Trump, de cómo era posible que en la democracia más fuerte del mundo, en una sociedad calvinista donde se valora la verdad, un señor que con el pasado que tiene, con misógino y con los digamos los el tema contra la migración, y hoy en día es presidente de los Estados Unidos, o lo de Bolsonaro. Bolsonaro, como trató a las mujeres en toda la campaña, y el 50% de la votación de Bolsonaro fueron mujeres. Entonces yo creo que aquí lo que hay es, lo que está sucediendo, claro, es un rechazo, porque la gente valora esa actitud espontánea, crítica, a veces radical contra la corrupción, independientemente de que sea políticamente incorrecta. Entonces lo que termina pasando es que la corrección política, este tema de que todo, digamos, nadie se atreve a decir lo que pasa porque queda mal política de corrección política, pero por debajo de cuenta la gente sale a votar diciendo, este hombre al menos dice la verdad, sí, se le fue la mano un poquito en esos insultos, sí, de acuerdo, el hombre trató mal a las mujeres, pero es que yo confío más en él porque él sí dice las cosas por su nombre. Entonces, yo eso, digamos,
desde Medellín,
y lo segundo que quería mencionar es el tema de las encuestas. Que más allá de que estoy totalmente de acuerdo con el tipo de muestra estadística que tiene que ser representativa, y uno con 300 personas no puede tener una muestra representativa o es muy difícil, pues lo que hay también es un cambio en los hábitos, donde cada día es más difícil encuestar, porque antes pues se llamaba a los hogares, hoy en día la gente tiene celulares y eso empieza a dificultar mucho el tipo de muestra y a volverle muchísimo más costosa, o hacerla presencial, que también es muy costosa. Entonces hay un tema de costo de las encuestas que terminan siendo impagables, y por eso la gente termina haciendo encuesticas que no reflejan la realidad. Y un último elemento frente al tema de las encuestas es que, digamos que hoy en día, pues la velocidad con la cual los votantes y en general la gente toma decisiones, pues se está definiendo siempre en la recta final. Eso pues es producto de una sociedad hoy en día, digamos, mucho más rápida, mucho más veloz, mucho más líquida, como dicen, digamos, los sociólogos. Y en ese sentido, en los últimos 15 días se empieza a definir las elecciones, la gente que viene abajo se dispara, y ahí tenemos un problemita, y es que si se hace una veda de una semana, pues es muy probable que ninguna encuesta que se haya hecho una semana antes dé, porque en esa semana pasan muchas cosas, entonces también las van a acabar. Entonces uno dice, listo, vamos a hacer la veda 15 días antes o una semana antes.
Es pues un gran debate, porque fíjese que involucra el tema de reglamentación, el tema de mirar si los tiempos y las vedas en los tiempos funcionan o no. Pero lo que quedó claro es que no fueron capaces, sin veda, no fueron capaces de darle a ninguno, ni de incidir el voto sobre nadie, en buena hora además. Uno podría pensar también. Mire, me tengo que ir a una pausa y ya regreso con Medellín, Cartagena y con Lewin. Gracias. Ya regresamos.